Maravilloso, muy bien. Para los que recién sintonizan, esta es la radio de la Palabra de Dios sobre el Mundo. Hoy es jueves, 1 de noviembre del 2012. Estamos aquí en Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Bueno, vamos a la Palabra de Dios. Por favor, si son tan amables, pasen conmigo a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Vamos a ver en este registro de Mateo, y yo diría que nos vamos a maravillar con el respeto que el Señor Jesucristo tenía por Dios y por su palabra. Era un respeto y una obediencia incondicional por parte de Él a lo que Él sabía que era la palabra de Dios que Él tenía que cumplir en su tiempo de vida. También nos vamos a maravillar con una mujer que veremos que no tenía legalmente y estrictamente hablando el derecho de recibir nada de parte del Señor Jesucristo. Pero sin embargo la mujer se quedó ahí hasta que recibió el beneficio que, como digo, estrictamente y legalmente hablando no le hubiese correspondido. Mateo 15, en el versículo 21, dice que Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La primera cosa es que esta mujer, quien sea que fuera, lo reconocía como Señor. Y segundo, sabía a quién le estaba pidiendo esta misericordia. Al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Al Cristo de Dios, Hijo de David. Y ahí reconoce que este es el Mesías que iba a venir de la línea genética del rey David. Fíjate todo lo que sabía esta mujer. Pero tenía un flor de inconveniente. La mujer era cananea. Cananea significa que era de Canaán. Y el pueblo de Israel no se podía mezclar con la gente de Canaán. Históricamente eran el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios y cualquier otra cosa para ellos eran perrillos. Perros, perritos, no se podían mezclar, porque esta mujer no era del pueblo de Israel, sino que era gentil, y encima, entre los gentiles era cananea, las tenía, pobre mujer, todas en contra, y para peor tenía la hija enferma. Pero Jesús no le respondió palabra, dice el 23. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Era mal marketing que la mujer pidiera misericordia de él y que él no le respondiera. Entonces dice: mirá, sacátela de encima, decile que se vaya. Él respondiendo dijo, dio la razón por la cual él simplemente no le había respondido. Dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Como dije, ella no tenía el derecho legal de pedir nada. Sin embargo, ella no le importó. Estaba en un momento que cualquiera de nosotros podría identificarse con esta pobre mujer. Tenía una hija con problemas y ella sabía que el Señor Jesucristo le podía solucionar el problema. Diciendo, Señor, socórreme. 26. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, cualquier padre puede entender esto, y echarlo a los perrillos. ¿Se acuerdan lo que yo le dije? Los perrillos. Esta mujer era gentil, de nuevo, para peor cananea. Entonces Jesucristo dice, lo que yo tengo para darle al pueblo de Israel, lo tengo para el pueblo de Israel, no para dárselo a las mascotas de la casa. Y ella dijo, sí, Señor, sí, está bien, es cierto lo que vos decís, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Listo, me encantó esta mujer. Yo no sé quién será, pero si llega a ser hermana nuestra, ya la quiero conocer. Porque se paró firme, sabiendo quién era el Señor Jesucristo. Ella se quedó ahí hasta recibir. Por eso digo que es un gran ejemplo para nosotros. La firmeza del Señor Jesucristo, que se paró firme en la palabra de Dios. Y la de esta mujer, que no tenía ningún derecho de recibir nada, pero se plantó ahí hasta que lo recibió. Ella pensaba que con las migajas le alcanzaba. Fíjate vos. Nunca le dijo, no, bueno, está bien, pero fíjate, Jesucristo, vos viniste acá al mundo, y no entró a discutir con él. Le dice, sí, está bien, yo no puedo decir que hayas venido para otro que no sea el pueblo de Israel. Pero ten en cuenta que si se le cae algo al pueblo de Israel, con ese mendrugo, con esa migaja, es todo lo que yo necesito. ¿Ves por qué es una mujer admirable? Hizo lo que cualquier persona normal debiera haber hecho en la situación. Es una situación encantadora, me encanta todo esto, la firmeza de Jesucristo y la fe de esta mujer. 28. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Listo. Él quedó totalmente convencido. Y la fe de la mujer era, se ganó el derecho a la sanidad de la hija, porque dice, hágase contigo como quieres, que es lo que quería, que su hija fuera sana. Así de simple. Él no dijo, en mi nombre que tu hija sea sana. Dijo, hágase como vos has creído, como vos querés. Y su hija fue sanada desde ese mismo segundo, su hija fue sanada, cuando Jesucristo dijo esa palabra. Porque la mujer creyó. Claro, es lógico. Porque, ¿qué color tiene la fe? ¿Qué color tiene la creencia? ¿De qué país es la creencia? ¿No es de Canaán o de Israel? La mujer se plantó, creyó, y todo lo que necesitaba era un pedacito de pan que se cayera de la mesa de los hijos. Maravilloso. Vamos a Romanos 15, por favor, que va a ampliar nuestro entendimiento de por qué Jesucristo dijo lo que dijo. En el versículo 8, mirá lo que dice Romanos 15, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo ¿de quién? De la circuncisión. No vino a ser siervo de los gentiles. Claro, lógicamente, luego su tremendo, su completamente completo trabajo de redención del hombre alcanzó a los gentiles, de tal manera que hoy no importa si vos fuiste gentil o si vos fuiste del pueblo de Israel. Si confesaste y creíste lo que dice Romanos 10:9, entonces sos parte del pueblo de Dios. Así de simple es la cosa ahora. En aquel entonces se era del pueblo de Israel y la promesa era para el pueblo de Israel y no para los demás. Porque él vino a ministrar a la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. A toda la gente que descendía de Abraham y del resto, era a quien Jesucristo vino a confirmarle las promesas. Vino a decirles, ¿se acuerdan que Dios le prometió a Abraham la tierra? Pues bien, les vengo a recordar que efectivamente Dios le prometió a Abraham la tierra. Y que cuando yo regrese en gloria, ustedes serán levantados y juntos gobernaremos la tierra. Y estaremos sobre la tierra, porque la herencia es la tierra y la promesa a Abraham fue la tierra, no el cielo. El cielo no es el destino final de ningún hijo de Dios, ni del Señor Jesucristo. El destino final de todos nosotros, hijos de Dios, es la tierra. Bueno, esto vino a ser Jesucristo. Y en el 9 sigue diciendo, y para que los gentiles, aquellos como esta mujer, por ejemplo, glorifiquen a Dios por su misericordia. ¡Uy, qué casualidad! Es lo mismo que esta mujer le pidió a Jesucristo. ¿Se acuerdan que le pidió misericordia? Bueno, fenómeno. Él vino a traer esa misericordia a todos los que no eran el pueblo elegido. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso es lo que hizo Jesucristo también con esta mujer. Confesó a Dios con esta mujer y todo el mundo le dio gloria a Dios cuando la sanidad se produjo. Jesús era un hombre de Dios con noble corazón y sensible a la voz de Dios en primer lugar y a las necesidades de las personas en segundo lugar. Él reconoció que la mujer estaba creyendo aunque no tuviera las credenciales para recibir su favor. Es obvio que la mujer creía, pues el registro dice a esa misma hora. ¿Se acuerdan que yo dije ese mismo segundo? En esa misma hora. Se hizo como ella quería. Quería, por supuesto. La naturaleza de amor del Padre Celestial es sanar toda dolencia y curar toda enfermedad. Jesucristo no le dio el pan destinado a los hijos. Le permitió que tomara las migajas. Y eso fue suficiente. Eso fue suficiente. Nosotros no tenemos migajas. Nosotros tenemos la riqueza de Dios en nosotros. ¿Por qué entonces nos echamos a barrer el piso de la vida en lugar de tomar los manjares que Dios tiene preparados sobre la mesa para nosotros? Si esta mujer nos dejó un gran ejemplo, un gran ejemplo. El nuevo nacimiento, Efesios 2, por favor, vamos a ver algunos detalles de la riqueza de Dios en nosotros. El nuevo nacimiento es la riqueza de Dios en el creyente. Ninguna migaja, ningún tirarse al piso para barrer nada. Nosotros no somos ni perrillos ni Israel. El pueblo hebreo era el elegido de Dios y el Cristo vino para ministrarles y recordarles las promesas. Hoy día Jesucristo está presente en cada hijo de Dios que ha renacido del Espíritu de Dios. Es Dios en Cristo en nosotros. Imagínate. Efesios 2, en el versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, todos nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, y se refiere a los gentiles, porque Israel estaba cerca, los gentiles estaban lejos, se refiere a ellos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, gentiles e Israel, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Ya no hay más perrillos y pueblo elegido. Jesucristo abolió en su carne las enemistades. No hay ninguna enemistad, ni entre nosotros debiera haberla, y de nosotros con Dios tampoco, porque Jesucristo logró la paz que nosotros disfrutamos entre cada uno de nosotros y nuestro maravilloso Padre Celestial. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, recuerden, Israel y gentiles, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. En un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, del cual Jesucristo mismo es la cabeza. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, Israel. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mirá cómo nos va haciendo saber lo que nos habita, la grandeza de ser un hijo de Dios en esta administración. ¿Por qué decimos nosotros que no tenemos que tirarnos al piso para recoger ninguna migaja? Nuestra mesa está servida. Nosotros tenemos la comida, una abundancia de comida, de las cosas que recibimos de Dios, sobre la mesa. Entonces, no, lo digo una y mil veces, tenemos que creer que no son migajas para nosotros, que es un gran banquete de Dios. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios hizo disponible en Cristo que todo aquel que en Él crea sea hecho su hijo. Tenemos hoy más disponible de lo que tenía Israel en la época de Jesús. Él estaba entre ellos, ¿verdad? Él vivía entre ellos. Bueno, ya no lo está más entre nosotros. Ahora está en nosotros. ¿Entendés? Está en nosotros. Es Cristo en uno la esperanza y gloria. No solamente tenemos más que la mujer, pues tenemos también que el mismo Israel, aunque somos herederos de la misma promesa. Recuerden ustedes que la tierra es la promesa que Dios le hizo a Abraham y es la misma promesa que nos hizo a nosotros. Somos coherederos de esa promesa, pero hoy tenemos más que lo que tenía Israel. Romanos capítulo 5. En este estado de cosas podemos y deberíamos decidirnos a obedecer amorosamente la palabra de Dios para traer resultados en nuestras vidas, y no tan solo creer por migajas. Dios nos ha hecho renacer, Dios no nos ha hecho renacer para migajas. Romanos 5 en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, ¿tenemos qué cosa? Paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por las dudas que no nos acordemos, no tuvimos nada que ver para lograr esa paz. Tenemos todo que ver para disfrutarla, pero no para haberla logrado. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Mira, fíjate, hay que tener esto muy en cuenta. Mira, la gracia fue el trabajo de Dios, no el nuestro. La firmeza es nuestra parte del trato. La gracia provino de Dios, la firmeza tiene que provenir de mí, de cada uno de nosotros. Dios puso la gracia, yo debo poner la firmeza. Yo recibí esa gracia y yo debo estar firme en esa gracia. Es decir, que cuando confronto la siguiente adversidad en mi vida, yo le elevo la circunstancia a Dios para que Él se encargue. No repudio la gracia de Dios. Dios siempre debe estar en la foto de mi vida. De tal manera que yo tengo que ser otra persona, mi conducta tiene que ser otra persona, yo tengo que tener otra actitud al respecto de la vida, porque yo he recibido gracia, no tengo que hacer trabajo para ser hijo de Dios. Ahora hago trabajos que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellos. Y son trabajos que yo hago de la mano de la gracia de Dios. Dios siempre está en la foto de nuestras vidas. Debiera estar en la foto de nuestras vidas, quiero decir. Por eso digo, la gracia es trabajo de Dios, la firmeza es mi trabajo. Bueno, algo tengo que hacer. En virtud de la grandeza de lo que hemos recibido todos nosotros. ¿Dónde les dije que fuéramos? A Romanos 5, versículo 1. Ahí está, justificado por, tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 17, ahí Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, estamos hablando de Adán, ¿eh? Vamos a ver una hermosa comparación. Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, nosotros. Si por uno solo murieron todos, mucho más vamos a recibir todo esto por aquel uno que murió por nosotros. Jesucristo pagó el precio. Adán era de Dios. Por su propia desobediencia voluntaria y a sabiendas, él se hizo propiedad del adversario. Entonces ahora Jesucristo nos ganó para nuestro Padre de Dios, nuestro Padre Dios. Si alguien te pregunta de quién sos, ya tenés que responderle. Vos sos de Dios. Jesucristo pagó el precio para que vos seas de Él. De Él sos. De Él somos, cada uno de sus hijos. Porque Jesucristo pagó el precio para que lo seamos. ¿Ves por qué fue bárbaro haber empezado con este registro en Mateo? Para que veamos que antes no tenían lo que tenemos nosotros. Y esta mujer, sin siquiera ser del pueblo de Israel, se quedó firme ahí para recibir algo. Y a veces nosotros ni siquiera las migajas recibimos. Cuando costamos Jesucristo, tenés que hacer valer lo que vos valiste, lo que alguien pagó por vos. Se dice por ahí, que es una expresión más o menos conocida, que en realidad se refiere a la coima, dice que todo hombre tiene precio, o toda mujer tiene precio. Bueno, yo coincido con eso. Yo tuve un precio, ustedes tuvieron un precio, todos nosotros tuvimos un precio. Valimos Jesucristo, el que lo puede pagar se queda con nosotros. ¿Qué les parece? Ya lo pagaron, entonces nos quedamos con nuestro Padre Celestial. Porque Él fue el único que pudo pagarlo. Además, si alguien quisiera pagarlo ahora, lo cual es una locura, no puede ser, ya fue pagado, ya está, ya no puedo ser de ningún otro. Yo tengo que reconocerme a mí mismo como que soy de Dios. Y cuando yo sepa que yo soy de Dios, y me convenzo por la evidencia de la Escritura que yo soy de Dios, Entonces yo no me voy a lanzar más al piso. Yo me voy a abalanzar, si me abalanzo, es hacia la mesa del banquete de lo que Dios tiene preparado para mí, que soy un hijo suyo. Él ya pagó el catering de mi vida. ¿Cómo me voy a arrojar a lo que queda, a las obras? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, mucho más reinaremos en vida por uno solo Jesucristo, los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de Adán los muchos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo los muchos hemos sido constituidos justos. He corregido ahí lo que dice porque es lo que somos ahora. Es lo que somos ahora. Nosotros tenemos justificación, estamos justificados delante de Dios. Si el Padre Celestial tuviera un rostro que nosotros pudiéramos ver, nosotros lo podríamos mirar directo en sus ojos, porque el Señor Jesucristo logró que todos nosotros nos presentemos delante de Él sin ningún sentimiento de vergüenza, condenación, temor, miedo, alejamiento, alienación. No somos extranjeros, somos ciudadanos del corazón de nuestro papá. Eso tengo que pensar de mí. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que la palabra de Dios dice de mí. Entonces yo salgo después de esa puerta y yo no puedo ser el mismo en la calle. No puedo ser el mismo en la vida. No puedo ser el mismo con mis afectos. No puedo ser el mismo con mis hermanos en Cristo, con mi trabajo, con mis cosas. Yo tengo que representar el corazón de mi Padre que me tiene guardado en su corazón. Lo mínimo que tengo que hacer es representar el corazón de mi Padre al mundo. Representarlo al Señor Jesucristo. Porque yo tengo poder desde lo alto para poder ser y hacer lo que Jesucristo fue e hizo. Eso es lo que yo digo. Romanos 8. Qué bárbaro este tema, y que nosotros nos recordemos los unos a los otros lo que fue logrado en nuestro favor. Todos nosotros, ¿quién más te va a recordar lo que vos valés conforme a la palabra de Dios? Si el mundo todo el tiempo te está diciendo que sos un paparulo, que no valés lo que la palabra de Dios dice que vos valés. Todo el mundo te lo está diciendo constantemente. Lo que pasa es que tenés que alinear el viejo hombre tuyo con el nuevo hombre que ahora habita en vos. ¿Cómo lo haces? Estudiando la palabra de Dios. Lees mucho la Biblia, estudias la palabra de Dios, la meditas y la llevas por obra en tu vida. Es decir, la vivís. No que esto sea verso, un conocimiento meramente intelectual. Lógico que comienza siendo intelectual. Requiere una lectura, meditación. Eso es intelectual, esa es la parte intelectual. Pero el resto es acción. La estudias para ser. El que estudia derecho es para ser abogado. El que estudia ingeniería es para ser ingeniero. El que estudia medicina, ¿para qué? Es para ser médico. Bueno, estudiemos para ser hijos de Dios, dignos del llamamiento que Dios nos hizo a cada uno de nosotros, dignos de lo que hemos costado, de la fortuna que costamos nosotros. Hechos 8, versículo 16, mirá lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por consiguiente, al ser hijos, es lógico que seamos herederos de Dios y que seamos coherederos con Cristo, porque Él es uno de nuestros hermanos. Somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjate cuántas cosas tenemos nosotros que esta mujer no tenía. Fíjate vos. Ponete a pensar, compará lo que esta pobre mujer tenía y en la adversidad que se encontraba. Nosotros no tenemos que recurrir al Señor Jesucristo. No tenemos que ir y tocar su manto. Nosotros sí tenemos la autoridad, el derecho dado por Dios de usar el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros seríamos quienes comanden, quienes comandamos que el problema se vaya, que la enfermedad se vaya, que el demonio se vaya. Nosotros lo comandamos. Aquí fue el Señor Jesucristo que lo comandó. Pero como dije, nosotros tenemos el poder desde lo alto para hacer y hacer lo que el Señor Jesucristo fue e hizo. Entonces ahora nosotros tenemos el poder que Él tenía. Nosotros tenemos que representarlo a Dios como lo representó el Señor Jesucristo. Y cuando hay una adversidad, ahí estamos nosotros para servir a las personas y echar fuera el problema en el nombre del Señor Jesucristo. 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta palabra, más que vencedores, viene una palabra griega que, bueno, es hipernikao. Y nikao tiene una raíz que es nike, como vieron la marca de las zapatillas, la pipa. Bueno, lo digo esto no para hacer la publicidad, porque bueno, después voy a haber de cobrar algunos pesos por esta transmisión radial que estamos mencionando en una marca de zapatillas o de tenis. Bueno, vieron que tiene una pipa y dice nike. Bueno, que le dicen Nike. Bueno, en griego eso significa vencedor, conquistador. Nosotros somos más que vencedor. Cada vez que vean esa pipa, recuérdense a ustedes mismos que somos más que vencedores. Pero es más, somos más que conquistadores. Es decir, vinimos, vencimos y nos quedamos. Acá estamos nosotros. Yo soy un hijo de Dios. Esta baldosa que hoy voy a pisar, esta vereda que hoy voy a caminar, algún día yo la voy a heredar, porque la tierra es de Dios. No es de quien yo compré esta propiedad. O de la municipalidad, o del gobierno, de la provincia o del estado. Es de Dios la tierra. Esa baldosa que yo piso, esa vereda que yo camino, es mía por derecho. Y la voy a heredar en el día futuro, igual juntamente con todos mis hermanos. Porque eso es lo que heredaremos, la tierra. De eso nadie nos puede separar. ¿Te das cuenta? Lo que tenemos, somos grosos. Mirá quiénes somos, grosos. ¿Quién en su mente sana no querría tener algo que ver con nosotros? Cualquiera querría tener algo que ver con nosotros. Somos hijos del Altísimo. Dios, damas y caballeros, el mismo que creó los cielos y la tierra, que de la nada hizo la luz, de la nada hizo las plantas, los árboles, los mares, todo, todo, todo hizo Él. También hizo el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cómo nos vamos a hacer estar orgullosos de ser hijos de Dios? ¿Cómo nos vamos a servirnos los unos a los otros y servirles a las personas el pan de vida? Dios mío, por lo cual estoy seguro, dice en el 38, perdón, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, mirá las cosas que menciona, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, por si se te ocurre alguna otra que no esté de las que hayamos leído, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Este versículo solo tiene que cambiar mi vida esta noche. Yo hoy no puedo ser el mismo que era hace una hora atrás. Porque ahora yo sé lo que dice la palabra de Dios de mí. Que no hay nada que me puede separar del amor de Él. ¿Te das cuenta? Yo no tengo un lugar en el corazón de Dios. Vos no tenés un lugar en el corazón de Dios. Vos estás en el corazón de Dios. Nosotros estamos en el corazón de Dios. Esto tiene que arder en nosotros. Esta palabra es maravillosa. Y lo único de griego que vimos fue lo de la pipa, para que recordemos cada vez que vamos una zapatilla que somos más que vencedores, más que conquistadores, por medio de aquel que nos amó. 2 Corintios capítulo 2. Versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¡Qué lindo! ¿No? Vos vas por ahí y como gloria te habita, como es Dios en Cristo en vos, Dios manifiesta a través de vos, cuando vos andás su palabra, el olor de su conocimiento. Pero le damos gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre en triunfo. A veces no nos parece, estamos... Bueno, hay momentos, hay días a veces que son muy duros, son muy cuesta arriba, pero la palabra dice que Dios te lleva en triunfo, aún de esos días. Aún de esos días. 2 Corintios capítulo 9. Versículo 8, mirá lo que dice. Poderoso es Dios. Bueno, chocolate por la noticia. Bueno, está bueno que nos recuerde Dios que Él es poderoso. Y alguien poderoso es alguien que tiene poder. ¿Cuántos HP tiene el poder de Dios? Bueno, todos los que hace falta para resucitar a Cristo de los muertos. ¿Qué te parece? Si el Discovery Channel creyera estas cosas, haría en super máquinas un especial acerca de Dios. Porque ves super máquinas que tienen miles de HPs. Bueno, Dios tiene más HP que todas las máquinas juntas. Porque no hay ninguna máquina que haya resucitado a Cristo de los muertos. Dios sí. Ese es el poder de nuestro Dios. ¿Cómo puede ser que a veces nosotros no creer en este poder es creer que tenemos como mucho migajas? Por eso podemos no nos tenemos que vender a las migajas. Tenemos que ir al banquete de lo que Dios tiene preparado. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, haber teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, demos, abundemos para toda buena obra. Por contexto, buena obra es el dar. Dios nos da para que demos, y Él es poderoso para que abunde, de tal manera que demos. Hemos nacido para vivir y hemos renacido del Espíritu de Dios para servir la palabra que tanto bendijo nuestras vidas y que puede bendecir la vida de los demás. Filipenses 4. ¿Qué hacemos cuando pensamos que algo nos falta? Mirá lo que dice Filipenses 4:19. Bueno, la respuesta es muy simple. Mi Dios, el Dios de Pablo, es el Dios nuestro, es el mismo Dios, pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus migajas en gloria en Cristo. ¿Ves que no dice migajas? ¿Viste? Ella ya sabía que no decía migajas. Dice riquezas. ¿Y qué otra cosa va a repartir un Dios como el nuestro, si Él es pura riqueza para nosotros? Fíjate vos, Él nos repartió a nosotros a Cristo. ¿Cómo puede negarnos algo un Dios como Él? Entonces Él no puede repartir otra cosa, porque no tiene migajas para repartir nuestro Dios. Tiene riquezas para repartir. Romanos capítulo 2. Versículo 4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Fíjate, hay riqueza de Dios por toda la Biblia. Ahora vamos a leer algunas, pero fíjate las riquezas que tenemos disponibles nosotros. Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, la benignidad de Dios te guía a que pegues la vuelta, que hagas un giro de 180 grados y caminabas derechito a la banquina y al barro. Pero la benignidad de Dios, ¡tac!, te hace que pegues la vuelta. Venís para acá, 180 grados. La benignidad de Dios hace eso, su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Romanos 9, versículo 23. ¿Y para ser notorias qué cosa? ¿Las migajas? No, las riquezas de su gloria. Las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Efesios 1, estamos viendo, como dije, varios registros, varios versiculitos de la palabra de Dios que hablan de las riquezas que tenemos disponibles. Por eso decía, Dios quiera que la veamos esta mujer y que la conozcamos, ahí cuando nos encontremos todos en el aire, y digamos, a ver, ¿quién es la mujer de las migajas? La mujer de las migajas, nos llamamos a ver que aparezca la mujer, para darle un abrazo y felicitarla a esta mujer, que nos dejó tan buen ejemplo de creencia, que con nada recibió lo que ella necesitaba, que era la salud de su hija. Caramba, cualquier hijo, y a cualquier padre, y aunque no seas padre, cualquiera entendería lo que haría una madre por un hijo. Romanos 9:23, dije. Efesios 1, bueno, está bien, gracias. Efesios 1, versículo. Voy a tener que prestar más atención a la enseñanza yo. En el 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según qué estándar, según la norma ISO 9000 de Dios, las riquezas de su gracia. Que como le pareció poco a Dios, puso el 8 para que sepamos que las hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Te digo, que nos hubiese dado migajas ya hubiese sido una gran cosa, nos dio riquezas, pero dice que sobreabundó. Fue más allá. ¿Ves? Nunca estás satisfecho. ¿Qué cosa nuestro Padre Celestial? ¿Cómo uno no va a jugarse por este Dios? ¿Cómo uno no va a proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cómo no vas a hablar de Dios a los demás? ¿Cómo no vas a vivir la palabra de Dios? Cualquiera de nosotros está motivado por estas cosas que nosotros tenemos, a hacer nuestro mejor por su Altísimo, porque Dios es maravilloso en nuestra vida y tanto nos ha amado. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, en lugar de vuestro voy a decir nuestro, porque es nuestro entendimiento, está hablando de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que los ha llamado. Él quiere que sepamos que Jesucristo regresa y que después regresa con nosotros sobre la tierra a refundar la tierra, el estado de gloria y esplendor que tenía antes de Génesis 3:15. Para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos, fuera de los santos. ¿Qué dice? En los santos, en nosotros. Pero tiene que, cuando vaya a afeitarme, me vea en el espejo, yo tengo que pensar otra cosa acerca del tipo que tengo delante de mis ojos. Porque todo esto soy yo. Todo esto valgo yo. ¿Entendés? Cuando te ves en el espejo, cuando te ves en la vida, ese es el que verdaderamente sos. Ese es el que sos. Es lo que pagó Dios a través de la vida de Jesucristo por nosotros. Efesios 2. Pero no se queda tan solo Dios con estas riquezas para nosotros hoy, aquí y ahora. Fíjate, Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ves? No lo para nadie Dios. Tiene riquezas, sobreabunda en esas riquezas para nosotros y mostrará en los siglos venideros esa riqueza en nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3. Versículo 8 dice, a mí, Pablo dice, a mí me dio este conocimiento, el contexto es, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué cosa más linda! Eso dice Pablo, ¿qué quedará para uno, no? Versículo 16, para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Viejo, yo tengo que reconocer que soy todo esto que la Biblia dice que soy. Yo tengo que alinear mi conducta en la vida con esto que yo sé de la palabra de Dios, que ahora yo soy. Yo tengo que hacer valer lo que costé. A nosotros no nos costó nada y a Dios le costó todo. Que nosotros seamos sus hijos. Jesucristo, Él entregó a su propio Hijo. Él entregó a su propio Hijo por nosotros. Y el Señor Jesucristo también se entregó por nosotros. Colosenses 1. Este es terreno conocido, seguramente todos saben a dónde voy ahora en Colosenses 1. En el 27, sí señor, alguien dijo 27 por ahí. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, de este ex secreto. No me gusta la palabra misterio, no me gusta que nuestro maravilloso y bondadoso Padre Celestial se mezcle con la palabra misterio. Sí, Él guardó secretamente de que iba a ser Dios en Cristo en nosotros. Fue un secreto de Él, sí, pero no fue un misterio. Dios no es misterioso. Entonces, yo donde leo misterio, leo secreto. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este secreto entre los gentiles. A ver cuáles las riquezas de la gloria de este secreto entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¡Qué cosa más linda! ¡Qué cosa más linda! Todo lo que logró Cristo, la completa redención de todos nosotros, habita en nosotros. ¡Qué cosa más linda! ¿Cómo no vamos a triunfar en la vida? ¿Cómo no vamos a triunfar en la vida? No digo triunfar o prosperar según los estándares del mundo. Hablo de triunfo y de prosperidad según los estándares de Dios. Los estándares de Dios no es una Ferrari en la puerta, viste, un yate en la piscina. No, no, esos son otros estándares. No estaría nada mal tener una Ferrari, la verdad. O manejarla, aunque sea, pero no pagar el seguro de la Ferrari, claro está. Digo manejarla, no estaría mal hacer unos 100 kilómetros en alguna ruta que no tenga radar, ¿no? Que controle la velocidad, no estaría mal. Pero digamos, son los estándares de prosperidad del mundo. Yo hablo del estándar de prosperidad de Dios, del estándar de lo que es triunfo para Dios. Eso hablo yo, realmente de glorificarlo a Dios con nuestro andar. Nosotros debemos movernos según la grandeza de la riqueza que tenemos disponible a nuestra mano creyente. Nosotros habíamos visto simplemente, y tomé algunos, un salpicadito, así una picadita de versículos de riqueza. ¿Qué es lo que vimos? Riquezas en gloria en Cristo Jesús, riquezas en su benignidad, riquezas de su gloria, de su gracia, de la gloria de su herencia en nosotros, riquezas de su gracia en su bondad, riquezas de Cristo, riquezas de la gloria, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso tenemos nosotros, Efesios 3. Este es un versículo que, lo conozcamos o no, de todos modos, todos nosotros, cuando yo lo lea, ustedes van a ver, todos nosotros vivimos este versículo. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Todos lo vivimos. ¿Cuántas veces pedís algo y no te animás a pedir más y recibís ese algo y mucho más abundantemente? Porque Dios es así. Porque es una promesa del Padre que si vos orás según su palabra, al momento que empezaste a orar, Él ya está haciendo todo para que vos recibas eso. ¿Y cómo? Más abundantemente de lo que pedís o lo entendés. ¿Cuántas veces entendés poco? ¿Cuántas veces pedís poco? Y Dios, sin embargo, está ahí para darte eso y más. Según el poder, abundantemente lo que pedimos entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe que tenemos todos los hijos de Dios es la misma, es la misma. Y es preciosa, por supuesto. Gracia y paz o sean multiplicadas, es decir, agarrás la calculadora de gracia y paz y lo multiplicás, no sumás. Multiplicad la gracia y la paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Piedad es una verdadera y vital relación espiritual con Dios, eso es piedad, una verdadera y vital relación espiritual con Dios. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a esa verdadera y vital relación espiritual con Dios, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermoso, ¿eh? Efesios 1, por favor. En el versículo 22 dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. La lógica es, si es Dios en Cristo en mí, entonces, si sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, quiere decir que todas las cosas están sometidas bajo mí, bajo nuestros pies. No es al revés. Las cosas no están sobre nuestras espaldas, sobre nuestros lomos o sobre nuestras cabezas. Las cosas, desde el punto de vista de Dios, están bajo nuestros pies. Bueno, Bueno, hagamos que sea así en nuestras vidas. Cada vez que uno siente que las cosas salen de abajo de nuestros pies y se ponen arriba de nuestra cabeza, es el momento de usar el nombre del Señor Jesucristo y volver a tomar el lugar que te corresponde. Vos arriba de todas las cosas, de toda adversidad, de toda contrariedad, de todo problema, de todo. Porque Dios sometió todas las cosas bajo los pies de quien está en nosotros. 4. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hebreos 2, por favor. La primera parte del versículo 8 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Eso es donde están todas las cosas, bajo los pies de Cristo. Efesios 4, por favor. Recuerden que comenzamos nuestra enseñanza con Mateo 15, una mujer que no tenía derecho a recibir nada. Y Jesucristo, que estaba firme en su misión de darle la palabra de su Padre al pueblo de Israel, esta mujer se tiró al piso para recoger las migajas y sin embargo obtuvo una cosa tan grandiosa como la sanidad de su hija enferma. En Efesios 4:8 dice que, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesucristo, cuando subió, llevó cautiva la cautividad. La cautividad es cautiva de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que no hay nada que debiera cautivarnos. Nosotros cautivamos a la cautividad. No puede ser que la cautividad nos cautive a nosotros. Porque nuestro Señor llevó cautiva la cautividad. De tal manera que no hay nada que debiera cautivarnos a nosotros. No debiéramos permitirnos pensar diferente. Nosotros tenemos la cautividad en el calabozo de nuestra creencia. Ahí la tenemos que dejar. De tal manera que nosotros, con todo esto que hemos visto, con todo lo que leemos en la palabra de Dios que ha sido hecho en nuestro favor y que tenemos todos nosotros, nosotros tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios. Porque no están ahí por si las dudas, están ahí porque son nuestras. Ya fue pagado el precio para que la cautividad no nos cautive, ya fue pagado el precio para que nosotros tengamos Espíritu Santo, para que nosotros tengamos el poder de ser y hacer lo que Jesucristo hizo, de tal manera que ahora nos toca a nosotros hacer la obra, aquellas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, y nosotros bendecir a otras personas con la palabra de Dios que tanto ha bendecido las nuestras, ¿ok? Basta de migajas, nosotros tenemos disponible riquezas. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, gracias por nuestras vidas, gracias por lo que has hecho en Cristo en nosotros, porque lo único que hay que hacer es creer para apropiarnos de estas tremendas riquezas tuyas para nosotros. Te agradezco, Padre, que nos despertemos a la realidad de Dios en Cristo en nosotros y que cada uno de nosotros seamos como Cristo donde sea que nos encontremos. Hacer las obras que Él hizo y aún mayores, dándote gloria a vos. Y no a nosotros, la gloria a vos, Padre Celestial. Que nos alientes, gracias, y gracias que nos cuides, nos protejas y nos muestres tu palabra. Que cada vez que vayamos a tu palabra, tengas a bien darnos tu palabra, porque nos bendice conocerte a vos y tu corazón de amor para con nosotros. Te agradezco por nuestras vidas y por nuestros afectos, nuestros trabajos, nuestros seres queridos, por todo lo que tenemos nosotros, por lo que nos has dado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.